Hola, Chu.
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Ya estamos
Ay, muy.
grabando?
Sí, ya estamos grabando, qué nervios.
Ah, muy bien. ¿Cómo
Me re
estamos?
divierte nuestra charla, te quiero decir.
Vamos a ver qué sale.
Vamos a ver qué sale de un tema que me parece que va a convocar a varios, que es el. O sea, lo podríamos definir como, por un lado, la falta de interés que notamos en la otra persona a veces y cómo
Sí.
se puede elaborar en eso, pero yo lo quiero hacer un poquito más amplio a lo que es solamente la relación de pareja o el estar chongueando con alguien,
Obvio,
como diríamos en
obvio.
Argentina, porque me parece que aplica a muchos vínculos. Pero antes de entrar en ese tema y a lo que es el sentirse que no te incluyen, en sentir que por ahí un chongo, una amiga, un marido, un compañero de laburo por ahí no está tan interesado en uno, antes de entrar de lleno en eso, quiero que le cuentes un poquito a la gente. ¿Cuál es tu historia? No sé, que nos hables un poquito de vos. Yo sé que estás
Dale.
viviendo en México ahora, que sos de Uruguay, que pasaste por Argentina. Quiero que le dediquemos un poquitito a eso, a tu historia personal, porque seguro que miles te conocen, pero por ahí hay otros que todavía no, y creo que está buena tu historia para contar. Así que bueno, te cedo el micrófono.
Dale. Bueno, bienvenidos a todos a este episodio. Gracias por invitarme. La verdad que estoy muy copada. Bueno, a mí me dicen Chu, Chu Rodríguez. Arranqué con las redes en plena pandemia. Nada, de recién separada, con nada, mucha vergüenza al principio de largarme a hacer algún video. Y empecé haciendo TikToks y se los enviaba a mis amigas, como, bueno, estoy en pandemia, encerrada. Y nada, una amiga que siempre estudió teatro, de hecho es actriz, me dijo, vos te vas a hacer famosa. Le digo, ay, dale, no divagues. Y me dice, tenés una forma de comunicar que llega muchísimo. Y nada, y empecé, me empecé a copar. De chiquita siempre había hecho teatro, canto, baile. Siempre tuve como esa veta más artística, pero la realidad es que mis papás como que era, no, tenés que hacer la carrera tradicional, ¿no? O sea, estudiado contador o economista o administración. Era como, de hecho, yo estudié administración de empresas y mi mamá ni siquiera quería que estudiara administración, ¿entendés? Era o estudias contador o estudias economista, o era como bastante conservadora mi familia. Imagínate, hoy en día siguen siendo muy conservadores y tener una hija que está súper expuesta hablando y opinando y reflexionando, y al principio fue todo un choque para ellos, pero bueno, la realidad es que, nada, como que hoy en día estoy tan segura y tan convencida de lo que hago, y además lo hago con tanto amor, lo hago tan genuino, tan auténtico, que no es un personaje. O sea, realmente la Chu que escuchan en todo el contenido que hago, realmente soy yo, o sea, es lo que me va pasando.
Sí.
Así que eso es un poco lo que me fue pasando. Una familia muy conservadora, un matrimonio, estuve 10 años con mi novio toda la vida, nos casamos, no
Wow.
funcionó. Sí, un montón. Estábamos
Un
juntos
montón.
desde que yo tenía 16 años, éramos muy
Wow.
chiquitos. Yo en el medio perdí a mi mamá. Entonces, sí, mi mamá se suicidó cuando yo tenía 21 años.
Uy, chu.
Sí, muy, muy fuerte. Y nada, entonces esa relación era mi mundo, básicamente. Y la realidad es que nada, que a partir de que empecé a madurar un poco más, a descubrirme, dije, pará, yo quiero estar en este vínculo donde no sé si estoy enamorada, donde en verdad es más dependencia emocional que otra cosa. Y bueno, y ahí fue como que empecé todo este camino de redescubrirme y de, bueno, por eso mi podcast se llama Redescubriéndome, porque voy compartiendo todo este proceso desde que era una niña. De que la limitaron a hacer lo que siempre soñaba, que era bailar, cantar, ser un artista. Y hoy
Sí.
en día, de grande, estar encontrando esta beta más artística es espectacular para mí, porque
Sí.
habilidades que yo creía que no tenía, las tengo.
Sí.
Y nada, es como que el haber soltado un poco el qué dirán, el que me juzguen, el que me señalen, el que, no
Sí.
sé, fue muy difícil separarme. Con toda la historia de mi mamá, con todo el bagaje, fue difícil para una familia tan
Sí.
conservadora
Sí.
tomar la decisión de tan
Sí.
joven
¿Cuánto
divorciarse.
coraje? Mucho,
Sí.
mucha valentía en tu historia. Me siento bastante identificada porque a mí también me pasa que siempre digo, medio en chiste, medio en serio, que si hubiera nacido en otra familia o en otra sociedad hubiera sido actriz. Y bueno, no se me dio, tampoco es que soy actriz hoy ni cerca, pero encontré también, gracias a las redes, una forma de como vincularme con lo que es la comunicación y nada, bueno, la escritura, y quiero decir, entiendo perfecto lo que decís, y yo tengo una amiga que siempre dice que la madre, cuando los chicos están en proceso vocacional de decidir qué quieren ser cuando sean grandes, o a qué estudiar, o a qué dedicarse, les dice, ¿a qué te gustaba jugar cuando eras chica antes de que te agarrara la sociedad? Y por agarrar a la sociedad ella se refiere a ese padre que nos dice, no, vos actriz no, esa amiga del colegio que te dice, che, no, mejor en vez de dediquémonos a, ¿viste? A salir de joda, en vez de por ahí anotarte en teatro. Quiero decir, o a uno mismo que por ahí se pone trabas por el miedo al qué dirán, por el miedo a la frustración, al fracaso. Qué sano poder reencontrarse con eso que te gustaba hacer de chica tan auténticamente y haber encontrado la beta y la forma años después, habiendo hecho todo ese proceso en el medio. La verdad te felicito que pudiste hacer, qué bueno haber hecho ese círculo porque no a todo el mundo le sale.
Sí, igual convengamos que yo sigo inmersa en el mundo corporativo. Yo trabajo en una multinacional, hace años que trabajo en empresas. Y también, si bien yo te digo, sí, por un lado me encanta toda esta faceta, por otro lado sigo teniendo miedo. ¿Entendés? O sea, es como que no logro largar lo seguro, mi zona de confort, porque la empresa donde trabajo, que en esta empresa actualmente estoy hace 7 años, estuve en la filial en Uruguay, en la filial en Argentina y ahora en la filial en México. Sigue siendo como, yo siempre digo, es como como una madre para mí la empresa hoy en día, tiene como ese rol medio maternal, es como que me siento en un lugar muy seguro y me cuesta mucho soltarlo porque es una empresa que me gusta trabajar, me gusta el ambiente y me gusta mucho la cultura. Cuando a vos te gusta la cultura del lugar donde trabajás, es mucho más difícil soltarlo, porque si fuera por la plata, es otra cosa,
Sí.
porque ni siquiera esa es la motivación, sino que es la
Sí.
cultura, el ambiente, la gente. Los eventos, es muy difícil para mí soltar lo que es el mundo corporativo, porque yo soy profesional y soy hasta un MBA, o sea, imagínate que
Wow.
tengo una formación que nunca me imaginé que iba a terminar.
Igual, porque hay que soltarlo, ¿no? Digo,
No,
mientras, o
no, obvio,
sea,
obvio,
me
obvio, por
parece que
ahora,
encontraste, o sea,
sí.
encontraste un punto medio re sano vos entre poder
Sí.
tener toda esta beta que quizás te hace también tolerar todo lo otro, digo, si no fuera quizás por tu beta a través de las redes y la comunicación creativa, tal vez se te hubiera hecho más tedioso sostener lo otro, que está buenísimo, que
Sí.
al final del día paga las cuentas porque está bueno que la gente sepa algo que a veces uno da por sentado, que es que no es tan fácil vivir. Aunque
Para
tengas un montón de
nada.
likes y seguidores y visualizaciones, no sé, te hagas viral, no sé, mi libro fue bestseller, ok, pero
Sí.
estamos en Argentina, en mi caso.
Obvio. Sí, sí,
Vivir es
sí, sí.
carísimo, no, digo, es difícil sustentarse, entonces, haciendo lo que uno ama a veces. Entonces, hasta que llegues a eso, porque creo que sí se puede, nada, es un proceso que estás transitando y está buenísimo.
Tal
Así que
cual.
me parece re inspirador tu camino. Pero bueno, hay un tema que yo veo que vos desarrollás mucho en tus redes,
Sí.
y por eso cuando pensé, a ver, ¿de qué puedo charlar con Chu? Dije, este puede llegar a ser el tema. Que si tuviéramos que resumirlo en poquitas palabras, yo diría la falta de interés. Y si
Sí.
querés, con este título, la falta de interés, podemos empezar a charlar sobre, bueno, diferentes situaciones en las que la vemos. ¿Y qué aconsejás vos a la gente? Porque vos ofrecés, no sé, no termino de entender, perdón, contanos también, explicanos, si
Sí.
ofrecés coaching. O si la gente simplemente te escribe y vos les contestás, o sea, si tenés pacientes, quiero decir.
Sí, la realidad es que no. Sí estudié coach ontológico, o sea, perfectamente podría coachear, pero como te digo, como tengo trabajo corporativo también de 9 a 6, la verdad que entre que genero contenido, hago podcast, hago reels, o sea, trato de algunas personas tengo, sí,
Ok.
pero son muy puntuales.
Está bien. Bueno, ¿qué le
Pero bueno,
aconsejarías
sí.
a una amiga o a un coachee el día de mañana o
Sí.
de los que tenés hoy ante,
Sí.
a ver, Chu, me está pasando que veo que esta persona no me, o sea, veo falta de interés acá. ¿Qué te parece que, de
Sí.
dónde viene, qué genera la gente? Charlemos un poquito del tema.
Dale. Sí, hay un término que más relacionado al mundo de las citas, que es el breadcrumbing, que es básicamente eso de aceptar migajas, ¿no? De que, bueno, es tal poca la atención que me das que me conformo con migajas. Por eso yo siempre digo, no te conformes con migajas. Y esto
Sí.
también obviamente aplica para las amistades, para la familia, para todo. Si, todos tenemos ese amigo que hay que estarle siempre atrás y no te escribe, o ese familiar que si vos no tomás la iniciativa de decirle, che, voy a ver al bebé que acaba de nacer, no te
Sí.
dice no. O sea, creo que
Sí.
nos pasan todos los
Sí.
ámbitos, no es solo a nivel pareja, ¿no? O sea, a mí me cuesta mucho hasta con ciertas amigas que digo, vos, si yo no le escribo, puede pasar un año que no se le caiga un mensaje, ¿no? Y creo que a todos nos pasa. Y nada, yo creo que que está bien que haya demostración de interés y que tiene que ser un ida y vuelta, y la base para mí es que sea recíproco, pero hay una realidad, es que no todos somos iguales. Y eso es algo que a mí me costó mucho entender, de que no todos demostramos el amor igual, no todos, todos tenemos lenguajes del amor diferentes. Sí. Entonces tal vez esa amiga, no sé qué te parece, que no te escribe en un montón de tiempo, no es porque no te quiere, es porque es más colgada, o porque, no sé, tiene otras prioridades, sí. Pero no es porque no tenga interés en tu vida y en tus cosas.
En la amistad pasa a veces, perdón que te hago un paréntesis, pero sí, acabas de decir que por ahí hay ciertos, son como rachas, y por ahí hay rachas que tu amiga justo se casó, se quedó embarazada, tuvo un chico, y si vos no tenés hijos, hay veces que cuesta entender que a tu amiga le cambiaron, exacto, las prioridades, o todas tenemos esa amiga que era nuestra compinche, que nos acompañaba al programa, a la salida, al boliche, y de pronto se recontraflashea con un pibe, está viviendo una re historia de amor, y se borra de la faz de la tierra, y vos decís, Aya, cuida un poquito a tus amigas, porque está buenísimo que disfrutes tu historia de amor, pero te fuiste de 0 a 100, y a la vez también es reentendible que ella quiera disfrutar el enamoramiento que está viviendo y que quiera dedicarse a eso, y que por ahí ya no tenga tanto interés en ir a bailar. Poniendo ejemplos que por ahí aplican más en los 20, que lo veo que pasaba bastante en mi grupo, ¿no? Pero digo, claro, hay algo de lo que vos decís, que no siempre la falta de interés puede ser interpretada tan linealmente, y ahí es donde es complejo. Ahí es donde es complejo porque... de vuelta, como vos decís, los lenguajes del amor, a mí, yo siempre hablo de los lenguajes del amor y siempre cuento con mis lectores, que en mi pareja se ve muy claramente, mi marido es muy de los actos de servicio y el tiempo de calidad. Entonces para él, viste, me va a decir, te llevo Ezeiza, viste, claro, te llevo a que vayas a renovar tu registro, y yo por ahí me conformo mucho más con unas flores y un te quiero, y a Ezeiza me tuvo un número chocha. Y nos cuesta mucho como terminar de entender él a mí y yo a él, esto que vos decís, lo de los lenguajes del amor. Hoy que estamos casados, ya nos conocemos y bla, bla, bla. Pero cuando empezás a salir con alguien, por ejemplo, cuando él y yo salíamos y yo por ahí iba con mi auto, su forma de demostrarme que me interesaba era muchas veces, avísame cuando llegues, me escribía, ya llegaste, estás todo bien. Que por ahí para mí era la nada misma y una formalidad. Y hoy que lo conozco, con el diario del lunes, me doy cuenta que su falta de decirme, che, qué linda que estás hoy, quizás no era que no lo pensaba, pero él a través de pasarme a buscar, llevarme, ponerme, sacarme, me estaba demostrando todo lo que no me demostraba con palabras. Entonces, exacto, es complejo cuando estás conociendo a alguien, porque a veces es fácil para uno hacerse la peli. No, este pibe me está dando un montón de interés, lo que pasa es que tiene otro lenguaje del amor. No, hermana, está demostrando que le chupas un huevo, por así decirlo, ¿no?
Exacto, como que sí, y tampoco justificar lo justificable.
Y o sea, es como obviamente, es delgada la línea.
Sí, ya, es muy delgada, porque además los vínculos son una construcción. Entonces es muy difícil y nos gana la ansiedad y es como que queremos tener todo resuelto y ponerle un rótulo y no, o sea, lo estás conociendo. Es como, es otra cosa los vínculos de sexo afectivos, por alguna forma decirlo, ¿no? Pero lo que es en familia, lo que es en amistad y todo, es otra cosa. Creo que es un capítulo aparte y que no se puede obligar a nadie, ni a que te escriba, ni a que te llame, ni a que pase tiempo con vos, ni que mucho menos te quiera. Eso es real, o sea, cuando la otra persona no te demuestra que realmente está en la misma sintonía y que realmente está porque quiere estar, tenés que darte cuenta que no es ahí. Pero muchas veces es como que nos quedamos mendigando porque tenemos dependencia emocional o porque generamos un vínculo, no sé, yo no creo que los vínculos sean tóxicos, son personas que generan una dinámica que entre ellos se genera algo tóxico. Sí. Y la realidad es que es eso, ¿no? O sea, si siempre tomas vos la iniciativa, si das todo, no recibís nada a cambio, si del otro lado no hay demostraciones de cariño, no hay demostraciones de interés, y la verdad que ya llega un punto que empezás a sentirte más solo que estando solo. Entonces, o sea, como que no, como esa soledad que decís, qué incómodo que es estar tan solo cuando estás con alguien. Es tal lo peor cual que te puede pasar.
Sí. No hay peor soledad, tal cual. Ahora me pregunto, ¿qué tiene, o sea, ¿por qué te parece que hay veces que nos pasa eso, que nos quedamos ahí? Que por ahí para tu amiga, tu hermana, es muy claro, tipo, flaca, este flaco te está, o sea, te está dando breadcrumbing, como diría vos, ¿no? Te está tirando migajas. Sí. ¿Por qué la estás recibiendo? ¿Por qué te está ¿Qué nos pasa? Es un tema de amor propio, básicamente.
Para mí hay mucho ego, es como que no decís, bueno, pero y la otra persona también tiene responsabilidad de decir las cosas más claramente, pero también tenemos que comunicarnos mejor. Porque si la otra persona, tal vez ese es su lenguaje, bueno, vos me vas a demostrar así el cariño, así te vinculás siempre, o sea, está bien, me vas a mandar un mensaje para ver cómo llegué, o en algún momento vas a alargar un te quiero, no sé. Exacto. Es como que también es parte de conocerse, ¿no? Mi papá, por ejemplo, jamás me dice te quiero, jamás me da un beso y un abrazo, jamás. Pero sí, siempre me llama, siempre me pregunta cómo estoy, si necesito plata me la transfiere, ¿entendés? O sea, es como, mi abuela es igual, mi abuela jamás nos dio un abrazo, un beso a ninguno de sus nietos. Pero siempre nos hacía los trajes para las fiestas de fin de año, nos cocinaba, o sea, sí. Entonces yo creo que está bien que hoy en día todos hablamos del breadcrumbing, de la falta de interés, de todo, pero también tenemos que conocer a las personas, porque no somos todos iguales, yo soy súper intensa, súper pisciana, súper cariñosa, pero tampoco soy tanto del contacto, o sea, mis amigas me han aflojado bastante. Desde que perdí a mi mamá, perdí todo eso, los abrazos, los besos, el cariño, y es como, viste, me cuesta el contacto físico, y, sí, y al principio puedo parecer como fría, y después cuando me empezás a conocer te das cuenta que no, que cero fría. Pero por eso es importante darle tiempo a las personas, no apresurarse, y está obvio, si llega un momento que decís, pará, esta persona me está dando cero importancia, tener el suficiente amor propio como para decir, hasta acá llegué, comunicarlo lo más asertivamente posible, decirle, mirá, está todo bien, pero tu lenguaje de amor con mi lenguaje no es compatible. O sea, y prefiero abrirme. Y es eso.
Hay un concepto clave que vos tenés, que es el de reparentización, que si querés nos contás, que me parece que aplica para todos esos grises donde decís, no termino de entender si este pibe me está dando bola, está jugando conmigo, me tiene tipo velita en el blanco de suplentes. Entonces, como tomar distancia y aplicar este concepto, que si querés explicarnos de qué va.
Bueno, en verdad esto de reparentizar lo vengo trabajando en terapia desde que mi mamá falleció, básicamente, y es en todos esos momentos que yo necesito ese cariño de madre, que alguien me materne, que me diga, Chu, va a estar todo bien. Es muy difícil a veces tomar todas las decisiones solo. Sí. Decir, me voy de país, yo que ya es la segunda vez que me mudo de país, agarrar a mi perra y decir, bueno, me mudo. Y es ese diálogo y ese apoyo constante que yo me doy a mí misma, como si fuera mi mamá, como si estuviera teniendo un diálogo con ella, y decir, bueno, va a estar todo bien, confía en vos. Yo me transformé en mi mejor amiga. O sea, un poco lo que yo siempre comunico también es que yo siempre fui muy autocrítica, siempre, nada, muy ansiosa, un montón de cosas que he vivido en todo este proceso, muchas angustias, y trato de autocalmarme, mucho con la meditación también, que es la herramienta por excelencia que siempre recomiendo. Me baja mucho a tierra, antes me temblaba la pierna todo el tiempo cuando estaba hablando, ¿viste? La típica que está moviendo la pierna,
sí,
y te dicen, ¡Chu! ¡Pará! ¡Frená la pierna! Y ahora, tipo, no sé, conozco a alguien, le veo la pierna, le digo, frená la pierna, respirá, es como, nada, y trato de hablarme como si fuera mi mamá, pero la realidad es que hay gente que nunca tuvo un rol de madre como yo lo tuve, yo la tuve 21 años, ¿entendés?
Sí.
Pero hay gente que ni siquiera lo tuvo, entonces es, ¿cómo te hablaría tu madre a vos? ¿Cómo te gustaría que fuera tu madre?
¿O qué le dirías vos a tu hijo, no? A tu hija mujer que está empezando con este tipo, ¿qué le dirías vos? O a tu mejor amiga. Yo ese ejercicio sí lo hice muchas veces, ¿qué le diría yo a mi mejor amiga en esta misma situación?
Exacto.
Y hay veces que para bien o para mal me da mucha objetividad de decir, no, flaca, correte de ahí, o no, che, pará, por ahí estás siendo ansiosa, por ahí estás haciendo suposiciones. Me parece que el tema del hacer suposiciones también viene mucho a cuenta de este tema que estamos hablando, ¿no? Y me pongo a mí como ejemplo para ilustrar, pero a mí me pasó que la primera vez que iba a salir con mi marido, que para los que conocen mi historia de amor, fue muy larga, muy compleja, y la primera salida la esperé un montón de meses, cuando finalmente llega el día, siempre cuento que se había enterado todo el país. Desde el Papa Francisco en el Vaticano hasta mi jefe, pasando por mi papá, estaba toda la Argentina al tanto de que yo finalmente ese día salía con Alejandro. Bueno, listo. Que entonces, que qué te vas a poner en el laburo, viste, era como todo este tema, que bueno, que te vas a la... Llegan las 5 de la tarde y me cae un mensaje de texto de mi actual marido diciéndome, ¿cómo va? No sé qué, che, me siento un poco mal, vamos a tener que reprogramar. Imagínate yo. Para empezar, me quería morir porque de verdad estaba esperando con muchas ansias ese día. Y segundo, me sentía la boluda número uno. Al día siguiente, todo el mundo, ¿cómo te fue? No, bueno, me canceló. O sea, obviamente, para mí, lo más fácil hubiera sido decir a este tipo, al final no le interesa. Bueno, dije, voy a... O sea, es muy fácil hacer la suposición de qué le pasó a la otra persona. Digo, claramente, mi hermano mayor me decía, como consejo de hermano mayor, claramente no le importaba, yo cuando quiero salir con una mina que me gusta en serio, viste, le habrá salido otro programa mejor. Bueno, es muy fácil esa película de empezar a ver todo malo. Yo dije, voy a esperar. Bueno, es larga la historia, pero después con el tiempo sí. Me enteré que ese día que él me había cancelado a último momento, su hermano que tenía cáncer estaba durmiendo la siesta con él y cuando se levantan no podía hablar. O sea, fue la recaída por la cual a los pocos meses murió. Entonces él me canceló para llevar al hermano a Flenny y nada, empezar todo el proceso ya de cuidados paliativos, etc. Y yo bien podría haberlo mandado a cagar. En cambio, decidí esperar, dejando ego de lado, porque por ahí también, a veces por ego, decimos, no, bueno, si me cancela, que se joda. No, bueno, para mí fue tipo bajar la cabeza y decirle a la gente, me canceló, pero bueno, al final terminé saliendo, estuvo bárbaro y todo, pero digo, fueron, o sea, es un caso un poco extremo por ahí el que estoy contando, pero me parece que muchas veces...
Sí, bueno, pero, sí.
Aplica, y cuando hablamos de las amistades es lo mismo. No, esta amiga que no me llama hace 2 meses porque ya no le intereso, y porque se puso de novia y no sé qué. Y por ahí ella está pensando al revés, que sos vos la que está en otra, porque estás soltera, saliendo con tus amigas del laburo y te hiciste un grupo nuevo, mucho más divertido, y ella en cambio que está con los pibes, soy un torre para mi amiga. Entonces, digo, como que si nos ponemos a hacer suposiciones, por eso me copa los cuatro acuerdos.
Sí. ¿No? Ay, sí, tipo, me encanta.
No hagas suposiciones, porque de verdad
total,
es como...
Total. Yo siempre que empiezo a salir con alguien, le digo, mira, lo primero que tenés que saber es que no me leas la mente. O sea, y yo no te la quiero leer. Por favor, o sea, no supongas, pregúntame. Si tenés una duda, pregúntamelo. Porque la verdad que nuestra mente imagina tantas cosas que la mayoría de las cosas nunca pasan. ¿Qué decís? ¡Qué agote! O sea, ya viví todo lo que mi mente supuso y después voy a vivir la situación real y es como, pará. No, o sea, no quiero hacerme cabeza. Por eso a mí me incomodan mucho los silencios cuando me empiezo a vincular con alguien y lo trabajo en terapia también, porque no sé, es como que soy tan de la palabra y como que tengo esa necesidad de hablar y cuando salgo con alguien que es más de los silencios me cuesta muchísimo. Y es por eso, porque tenemos distintos lenguajes, porque capaz una persona necesita irse un poco para adentro y yo soy verborrágica y tengo que hablar todo. Y es como, bueno, ¿cómo puedo evitar los silencios? Entonces ahí te das cuenta que somos todos diferentes y todos venimos con... pasados diferentes, con mucho dolor, muchas heridas, y más cuando te empezás a vincular después de cierta edad, que ya algún vínculo tuviste, hay heridas, y cuando en la dinámica vincular, esas heridas se abren, o sea, no porque esa persona te esté haciendo algo, es porque es inevitable. Yo digo, cada vez que me empiezo a vincular, me salen heridas que yo pensé que tenía sanadísimas. ¿Entendés?
Tal cual, a mí cuando me puse a salir con el negro, los dos tipos anteriores me habían hecho ghosting, asquerosamente los dos. Entonces para mí, ante estas señales que él me daba, que yo pensaba, digo, hubiera sido mucho más fácil decir, ¿sabes qué? Me voy de acá, pero no, es como el desafío este, tal cual decís vos, de decir, bueno, esta es una herida mía porque tuve una mala experiencia en el pasado, o porque es un dolor de mi infancia que no sané, o porque, digo, por ahí es clave la terapia, ¿no? Y el laburo en uno.
Clave la terapia y el autoconocimiento. Porque yo antes no me daba cuenta, decía, ah, este loco es un solete. No, en verdad soy yo que estoy recagada, que tengo miedo.
Claro. O yo que estoy re ansiosa. El tipo, tipo puede tranquilo. Soy yo la que hace 2 años que está esperando que él me invite a salir. Él tipo, por ahí hace 2 semanas que se le ocurrió. O sea, no tiene nada de malo.
Exactamente. Sí. Por eso creo que hay que relativizar y hay que tomar un poco de perspectiva. Y por eso todo radica en el amor propio, en el conocerse, en el sanar. Porque realmente, o sea, lamento informarles que si tienen cierta edad y ya se vincularon, van a surgir cosas. Sí. Y eso no quiere decir que todas las personas que te cruces sean malas personas. O sea, nada que ver.
No.
El tema es que es una construcción y tenés que coincidir con alguien que esté abierto a construir. Esa es la base.
Y estar abierta, como decís, yo creo que cuando tenés el amor propio sano, tenés más aceitada la brújula de... Sí. Es por acá o es por allá, onda, este tipo 100%. Me está demostrando que no tiene interés y es hora de asumirlo, porque también no hay peor ciego que no quiere ver, o ese tipo por ahí no tiene mi mismo lenguaje del amor, o tiene otros tiempos, soy yo la que está ansiosa, soy yo la que está con mucho miedo, porque el miedo es como muy enemigo en estas situaciones, porque la realidad es que en muchas ocasiones la conclusión a la que hay que llegar es, y de acá me tengo que correr, acá me están mostrando que no hay interés.
Sí, y además hay algo que yo siempre hablo también, es la intuición, ¿no? Si tu intuición te dice, viste, acá hay algo raro, yo no te digo que te anticipes, pero escuchala, tenela ahí presente, porque muchas veces nos pasa, ¿no? De arrancar algo y decir, mi intuición me dice que por acá no es, pero bueno, le voy a dar la oportunidad, porque a veces es como que no, bueno, obviamos las banderas rojas, porque al principio todo es banderas verdes, está todo bárbaro, pero viste que la intuición te dice, raro esto que hizo o esto que dijo, o sí. No sé, es como que...
Sí, esta señal ambigua.
Exacto, esta señal ambigua, este mensaje confuso, no sé.
Sí, yo creo que hay que pulirla.
Exacto, o sea, no vamos a ser nunca expertos, y esto va a ser una prueba, ensayo y error, yo siempre lo digo constante. Mismo estando en pareja, hay que seguir trabajando muchísimo, vos lo sabrás mejor que yo. Es un día a día, o sea, nadie tiene nada asegurado, o sea, es una realidad, hay que trabajarlo constantemente. Pero bueno, nada, creo que esto
concepto,
de la falta...
Sí. Perdón que te interrumpa, porque cuenta con esto que vos decís, el interiorizar que nos pueden decir que no, va como en la línea de esto, ¿no? Como el decir, si por ahí sí. Querés explicar a qué vas cuando decís eso.
Es que yo creo que si no incorporamos el rechazo como parte del día a día, nunca nos vamos a animar a nada, o sea, salir a nada. Claro. Además, yo siempre digo, el no ya está.
Claro.
El otro día, no sé quién me contaba que tuvo una entrevista de trabajo y como que tenía miedo, y digo, pero si el no ya lo tenía, ya está, o sea, tenés que ir seguro. Entonces, el amor propio afecta a todas las áreas de nuestra vida. Sí. Porque hasta te sentás en una entrevista con otra actitud, confías en tu instinto. Yo también me pongo nerviosa en público, ¿eh? No se crean que porque hablo así, porque tengo amor propio, no me pongo nerviosa. Se me pone todo el cuello rojo, palpitaciones, o sea, es como que realmente me entra como un estado de alerta que mi cuerpo no entiende qué está pasando. Pero hay que animarse. O sea, vas a esa entrevista y si te dicen que no, vas a otra. Yo siempre cuento, antes de que di en la empresa que realmente me copaba trabajar, me rechazaron de 800. Yo le decía a mi viejo, papá, pero... Si nadie me da la oportunidad de tener mi primer trabajo, ¿cómo voy a hacer? O sea, ¿cómo hago? Y me decía, vos seguí. Y yo creo que ese periodo, cuando yo recién estaba, era muy jovencita, estaba estudiando todavía, creo que a eso me hizo ser muy resiliente. Te juro que me rechazaban de todas las entrevistas. O sea, de verdad. Y vos decías, no puede ser que me rechacen de todas. Tan mala soy. O sea, nadie me da ni siquiera la oportunidad. Hasta que finalmente me contrataron en una empresa y esa empresa me abrió la puerta a otra empresa y yo decía, claro, tuve que pasar por todo lo que pasé para llegar a esta empresa que era Unilever, que era la empresa que toda la vida había soñado. Y lo mismo pasa con las relaciones. Capaz te pasa que te tocan no sé cuántos rechazos, no sé cuántas malas experiencias para realmente dar con tu Unilever y decir, esta es la persona, ¿entendés? Pero tuve que pasar por todo el proceso de que me rechazaran, de que me ninguñaran, de que me hostiaran, de todo. O sea, es como que yo siempre llevo ese ejemplo porque me parece muy gráfico y la sufrí mucho.
Está buenísimo el ejemplo y me parece que este interiorizar que nos pueden decir que no aplica también a lo que estamos hablando en el sentido de que si yo estoy con un flaco, amiga, laburo, no importa, hablemos de los flacos para poner un ejemplo.
Sí.
Que no tengo del todo claro dónde está parado él y dónde está parado yo, en vez de ponerme a pensar y hacer suposiciones y el ego y el miedo y todo lo que ya dijimos, el animarte a encarar la situación, yo te digo, todas las veces que estuve saliendo con tipos y los encaré, bien, quiero decir, ni con reproche, pero como diciendo, che, para, pongamos las cosas claras, yo estoy parada acá, ¿dónde estás parada vos? Siempre me fue bien.
Siempre
salí de esa charla empoderada, odio esa palabra, pero a veces...
No, pero es verdad, yo también.
Porque es como el decir... ¿Me fue bien o porque me di cuenta que ellos estaban en la misma y gracias a mi sinceridad la relación se profundizó? Exacto. ¿O porque me di cuenta que no y entonces pude soltar a tiempo, pero con mucha dignidad? Quiero decir, no hay nada más digno que animarse a encarar una situación y ponerle palabras y ponerle como, bueno, mira, yo estoy parada acá, ¿qué te pasa a vos? Dándole al otro la libertad de que te diga, no, mira, todo bien, está bárbaro, yo no estoy buscando compromiso. Listo, te mando un besito.
Exacto.
Y seguimos cada uno su camino o no, o elegimos vincularnos así, lo que cada uno quiera. Pero animarse a encarar esos momentos con mucha dignidad y mucha altura, sabiendo que incluso te pueden decir que no.
Exacto, por eso te digo que el no ya lo tenés y por eso tenés que interiorizar el rechazo. ¿Entendés?
A eso voy, por eso lo traje.
Exacto, porque esa conversación puede traer un rechazo y si tu ego está, dejemos el ego, si tu amor propio, tu autoestima está sólida, lo vas a decir, gracias por el tiempo que compartimos. Está perfecto, no estamos en la misma página, no vamos a construir nada, yo sí tengo ganas de construir, me abro. Está bien.
Exacto, y ¿sabés lo que pienso yo? Que cuando estás de verdad alineada con este amor propio sano, de decir, yo migajas no voy a aceptar. Yo voy a tener, estos son mis límites, estos son mis parámetros, hasta acá me banco, hasta acá no, yo quiero esto. Atraes más gente y te pones más atractiva, 100%, como nada más 100%. Atractivo que el decir, este es mi límite, yo para este tipo de relación no estoy, estoy notando que acá no hay interés, me corro. Nada peor que andar mendigando amor porque se nota. Y de vuelta, no aplica solo a las relaciones sexoafectivas. No. En la amistad es lo mismo. Si vos identificás que hay un vínculo amistoso en el cual hay una de las partes que ya no tiene interés, porque puede pasar, ¿eh? Que no siempre es que uno hace suposiciones. De vuelta, aplica también a las amigas.
Obvio.
A veces la que era tu amiga, de verdad, ya no le estás copando tanto. Están en otro momento, tiene amigas nuevas, ya no están vibrando en la misma energía. Y es re válido. Digo, cuando estás ahí como mendigando, ¿y por qué no me invitaste? ¿Y por qué no me llamaste? ¿Y por qué no me incluiste?
Claro,
le genera un rechazo.
Rechazo.
Mucho rechazo. No se pueden forzar esas situaciones.
Total.
Y creo que a veces, a ver, está como ambos lados. Cuando nos dejan afuera, hablando ya de la amistad, es horrible.
Sí,
a todos por ahí nos pasó de adultos decir, che, me siento que estoy en la primaria, pero me enteré que hay tres amigas mías que se juntaron y no me invitaron y qué feo, qué mal me sentí. ¿No?
Sí, total.
Es horrible, pero también es horrible estar del otro lado y tener claro que te querés mover de una relación o de un vínculo y que la otra parte como que la siga forzando sin querer ver que ahí es donde uno tiene que ser claro y asertivo, como decís vos, y decir, che, mirá, ya no estamos en la misma, pero digo, es feo de ambas partes, porque cuando a uno le pasa que del otro le están mendigando amor a uno, vos decís no mendigues amor, pero claro, cuando te lo mendigan a vos es feo también.
Ay, sí. Es horrible, la verdad que sí. Pero bueno, hay que tratar de comunicarse bien y decirle, mirá, estamos en diferentes momentos, tomémonos un tiempo. Yo creo que otro concepto súper importante es ser sincero, no sincericida. O sea, es como que a veces uno puede ser honesto, pero puede cuidar a la otra persona. No tenés por qué lastimarla, ¿no? O sea, yo creo que eso es ser empático y es algo que también vengo desarrollando. Yo era de la clásica que era, siempre fui las más honestas, las más sinceras. Mis amigas me llamaban y me decían, mirá, vos venía a casa y decime cómo me queda la ropa, porque sos la única sincera. Y siempre me pasó lo mismo. Pero esa sinceridad me jugaba muy en contra también, porque a veces no le gustaba la respuesta.
Claro.
Y mi forma de ser tan sincera choca. De hecho, ahora estoy teniendo choques culturales en México, porque vengo de una cultura mucho más directa, y acá son más como con algodones. Entonces, también estoy aprendiendo a cómo relacionarme, cómo decir las cosas, porque a veces... Nada, es como que dice, pa, ¿y esta? O sea, no tiene un filtro. Entonces creo que también eso de irle buscando la vuelta de cómo nos comunicamos y cuidar a la otra persona, porque la otra persona o fue tu amiga, o tuviste una relación de pareja, o no sé, o salieron o lo que sea, no hay necesidad de terminar mal. Y es otra cosa que yo siempre digo en todo, o sea, podés terminar un vínculo bien. Obviamente que no vas a ser amigo de tu ex y tampoco vas a ser amiga de una amiga que te peleaste, valga la redundancia. Pero la realidad es que podés terminar bien. O sea, si lográs comunicarte bien, no hay necesidad de terminar enemistados. O sea, yo te juro que los últimos flacos que salí, si me los cruzo en la calle, con una novia, lo que sea, los felicito. O sea, qué lindo. Es como que les tengo cariño porque, nada, está bien, cada uno sigue con su vida. ¿Entendés? O sea, es como soltar.
Sí, 100%, pero que de vuelta, todo nos lleva a la comunicación, al como vos decís, al saber, y como diría mi madre, es mejor ponerse una vez bordó que 100 veces colorado. Quizás es cuestión de tener una charla incómoda y sentar a la otra persona. A mí me pasaba cuando me invitaban a salir tipos, primera vez, ponele, yo ya sabía que no quería volver a salir, me volvían a invitar y les decía, ay, gracias, pero no. Ay, ¿cómo que no? No, mira, la verdad la pasé re bien el otro día, pero me doy cuenta de que no, o sea, y les decía de verdad que ya no estaba interesada, porque si no, cuando empezás, no, bueno, es que mañana tengo el cumpleaños de mi prima, entonces te llaman la semana que viene, no, bueno, es que tengo entrevista, y después me decía, me llamó 5 veces y las 5 sigue llamando, y bueno, pero vos le seguís poniendo excusas, decirle que no una vez.
Bueno, pero...
ya sé que es difícil, pero con tacto y respeto, a mí me lo agradecían, ¿eh? Me decían, boluda, gracias.
Obvio.
Porque al final, ni yo te sigo llamando como un boludo, y vos pensando qué pesado este que sigue insistiendo, y yo con mucho respeto le digo, te agradezco un montón, estoy en otra, la verdad, prefiero que no sigamos saliendo más, me encantó conocerte, besos. Sí. Y chau, porque si no el otro también juega un papel de mendigo.
Es que eso te iba a decir, o sea, tampoco para mendigar, ¿no? O sea, y menos cuando no conoces a la persona. Si ya saliste una vez y te está diciendo que no.
Claro, pero veces es verdad que te ponen una excusa porque de verdad no puede, como decíamos al principio,
es verdad.
como ese gris es muy incómodo, si vos estás del lado, que ya sabés que no es un gris, sino que es un blanco-negro, comunicáselo a la otra persona, va a ser un momento tal vez que te genere un poco de incomodidad. La primera vez, después te pones recanchera, ¿eh? Yo ya después decía que no, recanchera, porque ya tenía como el discurso que sabía que no dolía, ¿viste? Iba perfeccionando el speech. Y nada, como que de verdad, en el fondo, al final ahorrás tiempo, el otro también, ahorrás tiempo vos también, porque para uno tener que estar poniendo excusas 900 veces es una fiaca también. Tú consigues, dale, flaca, date cuenta de las señales que te estoy mandando. Y bueno, si
pero
no se da cuenta...
Es que también decirle que no a alguien que ya sabes que no te gustó es amor propio, ¿entendés? Porque vos no vas a invertir tiempo en una persona que ya sabes que no.
No, claro, es amor propio y es amor ajeno.
Exacto. Y es respeto por la otra persona. Y es empatía de decir, está flaco, no inviertas más tiempo en mí, porque yo ya sé que no quiero seguir saliendo con vos.
Claro.
Y está todo bien, ¿entendés? O sea, es como... Yo, por ejemplo, me vine con un vínculo de Uruguay antes de venirme a México, estaba saliendo con un uruguayo y mantuvimos unos días relación a distancia, hasta que en un momento me empezó a dar fiaca la dinámica de los mensajes, no veía que se concretara una fecha de si iba a venir o no, ya el vínculo se empezó como a disolver, y le mandé un mensaje en una re buena, le dije, che, cuando puedas hablar, llamame, me dice, no, mandame audio que estoy reunido, listo, aproveché, le grabé un audio, y fue, mira, te agradezco un montón por el tiempo que pasamos juntos, pero la realidad es que no estoy vibrando la misma sintonía que estaba vibrando en Uruguay, estoy recién llegada, estoy conociendo gente nueva, pero desde la gratitud, o sea, todo el mensaje fue desde la gratitud, y desde el cuidarlo, y el agradecerle todo el tiempo, por el tiempo que habíamos compartido, pero que no quería seguir hablando, porque él me iba a seguir escribiendo, le dije, dejemos de hablar, o sea, porque si no es como que queda ese gris. Empecé a demorar mucho, porque me vi en la situación de empezar a gustearlo, y dije, no, pará, no quiero hacer lo que me gusta que me hagan, empecé a demorar demasiado en contestar yo, y dije, pará, tengo que asumir esto, tengo que enfrentar esta situación, y lo blanqueé, pero nada, está todo bien con el loco, ¿entendés? Hoy en día está todo más que bien.
Y seguro te lo agradece, y como vos decís, te lo cruzás en la calle y va a ser mucho mejor eso que si vos lo hubieras tratado como un boludo y perdiendo el tiempo vos, viste, no, tengo teatro, no, tengo que ir a tomar el té con la prima, la tía, de la... Y bueno, o sea que vamos a poner de moda el ser francas al decir que no cuando nos invitan a salir.
Sí,
pero me parece que va bien. Y si te parece, para ir cerrando, a mí me gustaría, no sé si te las acordás, si no te las acordás, yo las tengo acá escritas. Pero hace poquito hiciste un reel con 5 frases que te gustan mucho, que aplicás mucho y que me parece que aplican mucho, son como un resumen de todo esto que estuvimos hablando. Así que si te las acordás, las decís vos, y si no, yo te soplo porque las tengo acá escritas.
Soplar alguna, pero voy a arrancar con la más importante y que creo que es un buen cierre para este episodio, que es que antes que mutuo, el amor es propio. Antes que el amor de pareja, el amor con un amigo, te tenés que querer vos, respetarte vos. Si no, es muy difícil poder construir algo con alguien si realmente vos no te valorás y te querés y te priorizás. No te conformes con migajas, también voy asociado al breadcrumbing. Ayúdame, ¿cuál otra dije?
Habías dicho, no existe distancia más larga que la falta de interés.
Esa es, creo que también, una máxima para este episodio, que yo decía que aunque te tomes un cohete, lo que sea, o sea, si la otra persona no tiene interés, nunca vas a poder achicar ese gap, esa distancia que hay.
No se fuerza. El amor no se compra, no se fuerza. No. La amistad tampoco, grábenselo. No. Ningún vínculo se fuerza.
No. Es una realidad, o sea, cuando no hay interés, es como, es eso, la distancia más larga que existe en el mundo, porque no se puede, si no es recíproco, no se puede.
No. Después habías dicho, parecida, el interés es la medida de la acción, o sea, justamente, si me interesás, me cruzo el Everest, si no me interesás, no viene la esquina.
Exacto, exactamente, es así también. Y te das cuenta, ¿viste? Cuando te empiezan a meter excusas, o sea, tenemos que estar más rápidas también para darnos cuenta de las señales y también de, nada, el interés y la medida de la acción es también qué plan te proponen, qué actividades, ¿no? Si es venite para casa, le estás poniendo cero onda, amigo, o sea,
Vení manejando como... a las 2 a.m. y vemos Netflix.
Exacto.
Y me copa cucharear con Netflix, pero si esa es la única propuesta, una semana, dos semanas, tres semanas, y...
Sí, yo ya, si me hacen una propuesta de che, venite a casa, bah, la verdad que no. Y después, ¿te pido un Uber? No, tampoco. O sea, pero también lo fui aprendiendo, y a medida que me empecé a querer más y me empecé a valorar más, soy mucho más selectiva, obviamente, con las personas que salgo. Entonces, las invito a eso también, a las personas que nos escuchan, es como que está en vos también ser selectivo y decir, pará, este loco, o sea, si vos querés ir solo a eso, ir a mirar Netflix, entre comillas, andá. Pero... Claro. no vas a construir, claro, no vas a construir demasiado mirando Netflix a las 2 de la mañana.
No, y la última frase que decías, que tiene que ver con esto, es, así como dijimos, no te conformes con migajas, no mendigues, porque de vuelta, exacto, así como está mal ser quien da migajas con tal de tener al otro ahí en el banco de suplentes, sí, para mí también está mal mendigar y forzar, sí, al otro a que te dé amor cuando no lo, sí, siente. Insisto, exacto, no solo en las relaciones amorosas. Si yo quiero ser amiga de fulanita y me estoy dando cuenta que fulanita por ahí no tiene tanto interés, querer forzarla o forzar el vínculo, me parece que está mal también. Está igual de mal, sí, que el que nos tiene ahí en el banco de suplentes. Que cada, totalmente, uno se haga cargo de lo que quiere y del amor propio y bueno.
Y otro, sí, y si tenés alguna duda, fomenta el diálogo. O sea, ante la duda, che, te está pasando algo, no estamos vibrando, listo. Pero que se hablen las cosas, porque sin diálogo es como muy difícil. Por eso decía yo al principio, cuando empiezo a salir con alguien, no me leas la mente, pregúntame. Ante la duda, pregúntame.
Ay, sí, 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 enhorabuena. Bueno, me parece, sí, muy bueno cerrar el podcast con estas frases contundentes, porque como que engloban un poco todo lo que hablamos y me parece que, nada, por ahí nos está escuchando alguien que justo está en ese gris, que no termina de saber si el tipo o la mina con la que está saliendo está interesada o no está interesada, hasta qué punto, si quiere solo chonguear, si quiere algo más. Si nos están escuchando, los invitamos a que puedan poner los puntos sobre las íes, a la otra persona.
Ay, Morita.
Ay, qué amor, Morita. Bueno, nada,
Morita,
con Morita
acá,
nos despedimos.
Esto es en vivo.
Esto es en vivo y me encanta que así sea. Chu, no te conozco, pero siento como que sí, y fuiste una amorosa. Gracias por compartir tu tiempo, por darnos este ratito de charla un viernes a las, ay, no sé ni qué hora es en México, ahora creo que son como las 6:30 de la tarde, ¿no?
Sí, 6:20.
Así que,
6:20.
Nada, acá son las 8:20, yo me hice la dolobu, me encerré a hablar con vos y lo tengo a mi marido atajándome los tres pibes, así que bueno, vos te volvés a Morita y yo a la maternidad. Te mando,
dale,
un beso,
te mando un beso y gracias por la invitación.
Y nos vamos hablando.
Dale, un besito. Un beso, chao, chao.